punto de reunión.
Presenta Villa Carlos Paz, que sigue siendo el destino turístico más elegido a nivel provincial y nacional.
Te invitamos a Carlos pasear y disfrutar de una ciudad que te brinda todo.
Villa Carlos Paz, un destino turístico para enamorarse.
Villa Carlos Paz, todo el año.
La mesa de un café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día para todos. Tenía que estar cerrando la puerta del estudio del Tero porque el perro del vecino se enojó y se iba a complicar entendernos sobre lo que tenemos que conversar, que es repasar, revisar lo que ha sido el debate de los candidatos presidenciales de ayer, en este caso con perspectivas muy especiales. Por supuesto que lo que importa es lo que cada argentino, cada votante vio y de qué manera influyó o no influyó, pero aquí tenemos la oportunidad de tenerlo a nuestro compañero Ariel Rodríguez, que estaba en Santiago del Estero y que tuvo acceso a lo que no se ve por televisión, y lo tenemos a Pablo Sirven. Pablo es un especial, aparte de ser un reconocido periodista y secretario de redacción de La Nación. Pablo es un especialista en medios. No pocas veces hemos hablado de aspectos formales que suelen decir mucho más a veces que las palabras, así que los vamos a sumar a los dos para dar un primer contexto. Ariel, te sumo, contame la primera impresión que tuviste desde abajo, pero viéndolos en directo a los candidatos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Buen día para vos, saludos para toda la mesa, todos los compañeros que nos acompañan. La primera impresión que me dejó el debate es que no hubo un claro ganador. Yo coincido con lo que reflejan gran parte de los medios nacionales y también aquí locales en Santiago del Estero, con esta primera apreciación, que no hubo un claro ganador. No hubo ganadores ni perdedores en este primer debate, que estuvieron muy contenidos todos los candidatos, que se esmeraron en cuidar sus votos y que solamente en el segmento de las preguntas se chicanearon, pero no pasaron de allí, ni siquiera aprovecharon la oportunidad. Se lo acaban de preguntar recién a Patricia Bullrich en la conferencia de prensa que acaba de brindar en el hotel donde está alojada. Si no, estuvieron un poco tibios con Sergio Massa, primero por la situación de la economía y luego por el escándalo de Martín Insaurralde. Así que eso me parece que ha sido...
¿Y qué respondió Bullrich? Porque llamó la atención que un tema tan caliente, tan picante, tan pelota picando en el área como lo de Insaurralde, no, apenas si fue motivo de un par de menciones, uno de Bregman, uno de Bullrich, ¿no?
Exactamente, muy escueta las menciones. Bueno, Bullrich por supuesto no coincide con la pregunta que le hicimos. Ella dice que fue la que le marcó a Sergio Massa la situación de la economía, que era un desastre, y que también le marcó cuando Sergio Massa habló de la moneda digital y del blanqueo fiscal, que ahí le dijo que bueno, que podría empezar metiéndolo en la cárcel a Martín Insaurralde. Pero fueron muy puntuales las alusiones y con comentarios solamente de Miriam Bregman y de quien mencionábamos, de Patricia Bullrich. Y el otro dato saliente es el histrionismo de Javier Milei, también muy contenido, totalmente auténtico al estilo que lo conocimos en el último tiempo. Muy contenido Javier Milei, pero sí muy histriónico, haciendo caras y muecas de burla todo el tiempo, mientras el resto de los candidatos, de los contrincantes, exponía cuando hacían alusión, por ejemplo, al tema económico. Y también es de destacar que no mencionó para nada el tema de la dolarización, su caballito de batalla.
A ver, quédate por supuesto en línea, Ariel, porque vas a participar, vas a poder hacer apuntes de lo que ustedes, los colegas, los periodistas que estaban allí, incluyendo los moderadores, entre los que estaba nuestro compañero Rodolfo Barili, lo que se ve que no está en la pantalla. Pero para hablar de lo que estaba en pantalla, lo hemos convocado a Pablo Sirven. Si el medio es el mensaje, si realmente McLuhan, cuando acuñó la frase, tenía razón, Pablo viene estudiando esto desde hace rato, ¿no? De qué manera ciertos datos, ciertas perspectivas, cierta gestualidad, cierta manera de expresar una noción es parte de lo que se está expresando. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Mirá, en general los debates lo que tienen de interesante es poder ver a todos juntos, a los máximos protagonistas de la contienda electoral, cosa que no sucede habitualmente y no sucede en Argentina de una manera muy marcada. Vos viste que, al menos en lo que es la televisión de Buenos Aires, que irradia después para todo el país, los políticos segmentan en distintas señales, ¿no? Con periodistas afines, ¿no? Entonces, se ha empobrecido mucho las argumentaciones. De todos modos, te diría que ayer, comparado con otros debates que hemos visto, por ejemplo, el más cercano, el de los vicepresidentes, que se hizo en TN, tuvo mayor nivel, ¿no? Aunque dentro de una chatura, porque, claro, los tres que tienen más posibilidades, que son Bullrich, Massa y Milei, no querían arriesgar, ¿no? Entonces se los veía como encorsetados y se animaban más cuando era el momento del derecho a réplica o de las preguntas finales, ¿no? Pero a mí lo que me pareció interesante del debate fueron estos dos nuevos dispositivos comparados con debates anteriores presidenciales de el derecho a réplica. Para mi gusto lo usaron mal los candidatos como muy apurados, ¿no? En el primer bloque, quizás, no sé si se podría eso corregir para el debate del domingo que viene, o van a ser más vivos, te diría, jugarlos más estratégicamente, porque si vos viste que tenían nada más que 5 posibilidades y prácticamente se las agotaron en el sí. primer bloque, ¿no? Lo cual y hizo además una cosa descompensada, porque era un poco donde se presentaba el primer tema de economía, y entonces se dispersaba un poco argumentalmente, y después se quedaron sin poder usarlo en el desarrollo, ¿no? Los que más pudieron en ese sentido, que se guardaron las cartas, fueron Juan Schiaretti y Miriam Breckman, ¿no?
Pablo, esta mañana que hablábamos con Chema Forte, con nuestro compañero en España, que estuvo siguiéndolo el debate, porque lo pasaron en vivo en España, y marcaba algo que tiene que ver con el coaching, con el entrenamiento de los candidatos. En particular mencionaba a Antoni Gutiérrez Rubí, que es un catalán muy reconocido en los ambientes políticos de todo el mundo. Dijo claramente, Chema, es un profesional sin ideología. Le da lo mismo asesorarlo a Petro en Colombia o a Rodríguez Zapatero en España o, en este caso, a Massa en la Argentina. En tu observación, Pablo, ¿cómo viste el entrenamiento, la gestualidad, la manera incluso de hacer o no hacer una pausa tomando agua? O sobre todo te iba a preguntar en el trato. Milei, por ejemplo, lo trataba de ministro Massa. Bullrich lo tuteaba y le decía che Massa. Había allí una decisión previa, me parece, de cómo establecer el diálogo, el trato entre unos y otros.
Claro, mira, en realidad los que menos tenían para perder, o sea, que ya lo saben, era tanto Miriam Breckman como Schiaretti. Yo creo que fueron los que se mostraron más como son y más sueltos y más claros, ¿no? En su prédica, después te puede gustar o no. Tanto es así que había memes anoche ya corriendo esta mañana, como que la única salida es Córdoba, ¿no? Porque un poco lo que hizo el gobernador saliente es decir las bondades de su gestión en tu provincia.
También dio eso, para mucha broma, dio para mucho meme y mucha broma en Córdoba, ¿no? Claro, mucho cordobés diciendo dónde está esa provincia que queremos ir, ¿no?
Claro. Después yo te diría que, por ejemplo, el caso de Milei llamó la atención que él sacara completamente al personaje mediático que tanto conocemos, ¿no? Y que por ahí la gente espera también en algún sentido. La estrategia claramente fue decir, bueno, voy a pescar en otras aguas, ¿no? Cosa que no hizo así Bullrich. Bullrich pareció como intentar disciplinar o que no se le salga del redil sus propios votos, ¿no? No hubo como una conquista o una seducción, me da la sensación, de electorados ajenos, ¿no? Y Massa, bueno, se mostró con un poco la experiencia y el aplomo en el lugar seguramente más incómodo, y en ese sentido podríamos decir que para él, a ver, desde el punto de vista futbolístico podríamos hablar de un empate muy valioso para él,
sí,
¿no? Porque ser ministro de Economía y ser el candidato oficialista en este gobierno con Cristina Kirchner y Alberto Fernández desaparecidos, con el escándalo Insaurralde, que como vos bien anotás, fueron dos apenas menciones de Bregman y dos menciones de Bullrich, me parece que la sacó bastante barata, ¿no? Y en cuanto a los otros dos candidatos, bueno, como yo te decía, me parece que se movieron con la facilidad, la comodidad de decir, estamos observando todo esto un poco de afuera. Pero me parece que hubo una primera parte tranquila, muy dinámica, por el aluvión de derecho a réplica, después se perdió un poquito eso. Yo creo que la mayoría de los televidentes nos acercamos ya con una idea previa. Quizás puede pescar en los indecisos y en los que no fueron a las PASO, que son realmente muchos, 11 millones, ¿no? Yo te diría que el rating, por lo menos el que estaba dando vueltas con picos de 47 puntos, es decir, de finales de deportivas, puede ser que estén preanunciando que va a ir mucha más gente a votar esta, sin duda, el 22 de octubre, y esto está despertando como el apetito, entre comillas, no solamente de los que seguimos siempre muy de cerca el tema político, sino de nuevas audiencias, ¿no?
De hecho, la audiencia que tuvo es 42 puntos, y eso estamos hablando, vos que conocés de mediciones, un pico muy importante. Dame un segundo, porque vamos a pasar por Ariel Rodríguez, y vamos a volver con vos, porque los chicos en la mesa también quieren participar. Ariel, me ha tocado alguna vez, o algunas, estar en debates, no presidenciales, de gobernador en Córdoba, y había un juego importante para observar en los equipos. Acá no podían aplaudir, no podían hablar, no podían participar, pero estaban ahí. ¿Cuál era la actitud? Hay algo que uno aprende a relojear, ¿no? Mi equipo va ganando, mi equipo va sacando un empate, decía recién Pablo Sirven refiriéndose a Massa. ¿Qué pudiste observar en el público, Ariel?
Mirá, Miguel, nosotros estábamos fuera del recinto donde estaba propiamente desarrollándose el debate. Quien tuvo esa perspectiva fue nuestro compañero Agustín D'Adamio, que estuvo dentro del salón donde estaban los invitados, detrás del recinto donde estaban, de los atriles donde estaban exponiendo los candidatos. Estábamos fuera de todo contacto con los equipos de asesores, incluso con los invitados. Así que esa semblanza, mientras iba transcurriendo el debate, no la pudimos tener. Lo que sí, todos se empeñaron al término del debate en demostrar que habían sido los claros ganadores.
Eso.
Tanto del espacio
hubo vuelta olímpica de alguno intentó actuar un triunfo, una sensación de victoria.
Mira, yo creo que, como lo decía Pablo Sirven ahí, Miguel, es un empate con sabor a triunfo, porque con todo lo que tenía para perder Sergio Massa, con los temas que mencionamos anteriormente, que haya salido indemne de esta contienda, me parece que se puede calificar claramente como un triunfo.
Bueno.
Y respecto de lo que decía Pablo, un apunte final, simplemente, Miguel, las réplicas que se agotaron en el tema de economía, en el caso de Massa, estuvieron pensadas de esa manera, porque yo también lo pregunté pensando que había sido un exceso de verborragio, de ansiedad, y me dijeron, ¿y si estuvo pensado así? La idea era que debatiera, que confrontara con Milei. Estuvo claro eso, dejando de lado a la tercera en discordia, Patricia Bullrich en este caso, y agotó allí en ese tema. Después pasó sin pena ni gloria por los debates de educación y de derechos humanos, pero allí estaba puesto el foco de Sergio Massa en la economía.
Agustina, sumate.
Quería preguntarle a Pablo, tanto a Pablo como a Ariel, ¿cómo le vieron a Patricia Bullrich en cuanto a lo discursivo? Le cuesta bastante, Pablo, no sé si coincidís, y hubo un cambio muy grande en ella después de las PASO, sobre todo. Le costó mucho la formación de ideas sin leer. ¿A qué crees que se debe esto? La noté por momentos muy cansada también. No sé si será el tema, bueno, la campaña, la cantidad de lugares en los que está, pero le cuesta mucho lo discursivo.
Sí, coincido con vos, evidentemente lo discursivo no es lo de ella, siempre está mejor en lo coloquial, tuvo como momentos de ciertas dudas o de enredarse, repitió muchos eslóganes de sus propias publicidades políticas o cosas ya dichas, ¿no? El tema económico evidentemente no sigue sin poderlo manejar del todo. Me parece que lo interesante de ella, sí, y que le vio, me parece que por ahí para el segundo debate debería tener en cuenta ella y sus asesores, remarcar mucho más que ella tiene el equipo, tiene con qué, tiene va a tener la cantidad de legisladores y de gobernadores, esto claro, para decirlo, que no los tiene justamente Milei, que no tiene nada de todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y me parece que quiso también marcar su fortaleza, ¿no? Conmigo se van a acabar los paros, se van a acabar el adoctrinamiento en las escuelas, te van a declarar como servicio esencial, dijo, la educación, ¿no? Después se metió ella sola, ¿no?, en el tema de decir, fui de una organización juvenil, sí, y bueno, que otros líderes como Mandela y Mujica, un poco la teoría de los dos demonios, que Milei la terminó de embarrar, ¿no?, metiéndose también gratuitamente, no es tema para adelante, si son 30.000 desaparecidos, si son 8.000, digo, es un debate interesante, pero no seguramente para ahí, y ella dijo, todo el tiempo lo llamó también Massa, ¿no?, y hoy nosotros tenemos pues, el poder político propio, gobernadores, legisladores y la gente, pero es cierto que no estuvo tan locuaz o tan se la veía como un poco después se le cayeron algunos papeles, ¿no? Sí. Tomó agua así del pico.
Se le cayeron los anteojos también,
Sí. Exactamente. Sí. Bueno, quiero decir en ese sentido que Milei desaprovechó, no sé si era una estrategia del tema de ponerse los anteojos a mitad de la cara, con lo cual uno no veía los ojos,
claro,
y es
también
muy importante.
Sí.
Pero además te estaba dando la señal de que estaba leyendo. Tengo que ir cerrando la mesa, Pablo. Sobre Milei, hoy vuelvo a Chema desde España. Decía, bueno, en medio de un debate presidencial donde hay gente de centro, de Madrid, el personaje que convoca la atención era Milei. Quiero tu perspectiva de experto en este tema. Desde el peinado de Milei, que no es el que era, hasta que no apareció nunca la palabra motosierra, ni formalmente la dolarización, ¿no? ¿Hay un cambio que se percibe ya en el coaching, en el entrenamiento del candidato, Pablo?
Bueno, evidentemente el teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más cerca del poder, yo creo que eso, él trató de vender ese aplomo, que es lo que más se le cuestiona, ¿no? De todos modos, se le escaparon algunos exabruptos, como hablar de la maldita casta, la bestia de Kicillof, por Kicillof, este gobierno de delincuentes, ¿no? Y después a Patricia Montonera y Tirabomba, y bueno, especialmente el tema de los derechos humanos, que me parece que para el público juvenil y para mucho político de audiencia progresista directamente lo tacha ahí en eso, ¿no? Por supuesto habló de economía también, un poco el tema de decir, le vamos a enseñar a pescar y a que pongan una empresa de pesca, ¿no? En vez de darle pescado, bueno, pareció como muy idealista. Y después el tema de los 45 años para arreglar, tampoco te digo que es un argumento muy seductor para la gente, ¿no?
Lo que todo el mundo se pregunta, y con esto cerramos la mesa de café, es si alguien ganó un voto. Esto lo va a responder el oyente, los que están mandando sus mensajes. Hay otra instancia, el segundo tiempo, que se juega el domingo que viene, pero hasta aquí llegamos. Pablo, por tu aporte, muchas gracias,
Por favor, a ustedes, como siempre, un abrazo a todos, chau.
Adiós, Ari, en Santiago del Estero, vos y toda la gente que estuvo trabajando con Cadena 3, excelente como siempre. Agustina, Guillermo, creo sinceramente esto, abrimos la mesa de café, lo dijo, lo han dicho temprano Sergio Bernstein, ¿ganó alguien ganó un voto o cada cual se dedicó a cuidar sus votos y apuntar a lo que acaba de decir Pablo? Se presume, se intuye que va a haber más participación. Cada uno trató simplemente de sembrar su quintita. A eso lo vamos a saber prestando atención a los mensajes de los oyentes.
Y a la encuesta, Miguel, en cadena3.com. Claro, vas a cambiar el voto tras el primer debate. El 75,7% responde no. Casi 1000 votos, 75,7% no, por el sí, el 10%, lo estoy pensando 7,85% y esperar el segundo debate 6,45%.
Muy bien, que tengan un lindo día.
Gracias. Fue la mesa de café.
La mesa de un café.